buenas noches, bienvenidos a De Letras y Matices. Ya andamos entrados, compadre.
Sí, ya, ya. Tu esposa me calentó en el sentido, en el sentido de enojo. Acaba de ofender casi a mi patria, casi a mi nación.
Lo que te da identidad.
Lo que me da identidad, güey. Porque yo nací en mi bendito Saltillo, güey, pero mi corazón también está con los británicos, güey. Y dijo que los británicos valían madre, aún siendo fan de Harry Potter, güey.
No, estábamos hablando precisamente de que en el episodio pasado se escucha tu tono de notificaciones. Ajá. Que yo te digo que es el tono de un TikTok. Sí. Y tú mencionas que es de Skins, de una serie británica de hace Skins, años.
Y tu esposo empezó a decir que le valía madre, que era un tonito de TikTok y que no le importaban los británicos, güey.
Pero dejando de lado la ofensa, ajá, yo es lo que te dije. Es más famoso en TikTok.
Entonces, ahorita, güey, ahorita.
Va, ahorita es más famoso en TikTok. Entonces es correcto decirle el sonido de TikTok en lugar de el sonido de la serie.
Güey, es que es bien cagante en general que digan, güey, es que esa canción oí en TikTok. No, güey, alguien se esforzó en hacer la letra, en hacer la música y ponerle nombre para que se minimice en general que todos vienen siendo música o tonos de TikTok.
Sí, vato, pero ya lo hemos hablado. La fama que te crea el TikTok o que te genera la aplicación o que te genera... El que la mayoría de las personas, o bueno, una gran parte de la población lo esté escuchando ahí, ajá, es lo que le da la fama. Y es correcto hasta cierto punto nombrarlo en base a la fama, al donde mayor fama tiene.
Pues será el sereno, compadre, pero para mí no es el sonidito de TikTok, güey.
Precisamente para ti, güey. Pero es, por ejemplo, cuando tú y yo que escuchamos música de autor, qué cagante suena cuando dicen, ay, es que es la canción de Thalía. No es Thalía, ella no la escribió.
Es el mismo sentimiento de enojo, güey, precisamente lo acabas de decir, ajá, cuando el cover se vuelve más famoso que el original, güey.
Pero vuelvo a lo mismo.
Hay cientos de ejemplos.
Vuelvo a lo mismo. El hecho de que sea cover y que sea más famoso, de entrada no lo hace malo, simplemente lo hace más famoso.
No dije que fuera malo decir que era el tono de TikTok.
Pero lo hace más famoso y el hecho de que más gente lo reconozca por el artista más famoso, pues ese es normal, güey.
El tono de TikTok, güey. También me había tocado un chingo escucharlo. Estos vatos centennials que hacen como sus videos raros haciendo caras, según ellos, sensuales, güey. Y al último les ponen ese tonito también. Y yo creo que de ahí viene el head, güey. Pues al chile sí estoy todavía calientito,
güey. Pero bueno, compadrito. Ajá. Precisamente, y hablando de cosas que nos enojan y desmadres, quisiéramos hacer mención a una persona muy especial para este podcast.
Exactamente.
Nuestro patrocinador no oficial.
Sí, cuando lo vuelva a ver, güey, le voy a decir, oiga, cáigale con la propina, digo, las menciones no son
gratis. Le dimos el gol.
Exactamente, le dimos el gol.
No, precisamente hablábamos de que tenemos una persona muy especial en nuestras vidas que ahorita abrió un proyecto nuevo. Uh-huh. Está un espacio donde está ofreciendo...
terapia psicogestal.
Qué bonito suena,
güey. Bastante, bastante imponente, güey.
A mí me hablan con palabras imponentes y yo doy todo, güey. Yo
caigo. Los pantalones abajo.
Sí, vato, es que, güey. Llegan con el diccionario de fuera, no, yo sí me apendejo, güey. Diccionario.
Para empezar, el centro se llama Centro Loren.
Ajá.
Es un centro recién abierto que se dedica al tratado y el cuidado de la salud mental a través de la psicología gestalt.
Ok. Está ubicado por la calle de Odiñola. Pueden buscarlo en redes sociales como...
Centro Loren, como
Centro
tal.
Centro Loren, ya tiene L-O-R-E-M.
L-O-R-E-M, exactamente.
Ahí si dicen que nos escucharon aquí, tienen alguna situación que quieran tratar en su vida o por pura curiosidad de decir, vamos a ver cómo es la terapia.
Exactamente, utilizan el código MATICES y hay un 10% de descuento en su primera sesión.
Y ya después tú y yo lo vamos a pagar, compadre, porque va a la madre.
Ah, mira, güey, ya cuando tengan los clientes se va a decir, ya huevo, 10% de descuento, ya se salió la inversión.
Pero fíjate que precisamente es un muy buen tema a traer a colación, porque lo mencionaba yo en el episodio que grabé solo, lo importante que es trabajar en la salud mental propia, lo importante que es conocerse a uno mismo para saber qué vas a ofrecer al mundo.
Sí.
Y desafortunadamente estamos entrando en un punto en el que tenemos al alcance de nuestras manos, uh-huh, en un teléfono, una bomba, güey. Como una bomba de tiempo que va a explotar en el momento menos esperado.
Así como exploté hace ratito, ¿verdad?
Básicamente. Porque puede haber millones de cosas que nos enojen que las estamos viendo en el celular, millones de cosas que nos abruman, que nos preocupan, que nos
agobian,
entristecen, que nos agobian. No, el año pasado nos pasaba, compadre. Veías las noticias, veías el número de muertos, veías todo el desmadre que estaba viendo en el mundo y llegó un punto en el que todos nos sentimos abrumados de que, güey, ¿qué va a pasar mañana?
¿Te imaginas si estos podcasts tuvieran un filtro de palabras, güey, por usar la palabra muerto? Yo creo que ya tendríamos cierta restricción hasta de edad, ¿no?
Probablemente.
Y igual en YouTube, así que hay que tener un poco de cuidado.
No, pero ajá, tampoco lo estamos... Es precisamente eso a lo que hablo. Estamos acostumbrados a que cada vez debemos tener más filtros, uh-huh, en lo que hacemos, pensamos y decimos, como para cuidar no ofender o como para cuidar pues, que no te linchen, que no te maten. O por otro sentido, como para tú sentirte bien, ¿no? Como sí, para quedar bien en otros aspectos.
Sí, creo que el internet se ha tratado mucho de eso, ¿no? O sea, todos se empiezan a mostrar lo que antes eran redes sociales, mostrar tu buena cara, ahora es el internet en general, ¿no? O sea, ya todo es super friendly, ya todo es super family friendly, no digas tal cosa porque puedes ir a alguien sin tomar en cuenta el contexto de la situación, ¿no te parece?
Uh-huh. Sí, como que ya nos estamos yendo a un extremo en el que antes el internet era el espacio libre, donde sí, podías venir a decir todo lo era que pensabas, todo lo que total querías.
Nadie te restringía nada.
Era el polo totalmente opuesto a los medios tradicionales,
sí,
donde, por ejemplo, para salir en el periódico pues tenías que caerle bien al editor o hacer algo inmensamente grande, pero que le fuera bien a los patrocinadores. En televisión ni se diga, tenías que estar guapo, tenías que tener cierto perfil, tenías que tener cierto renombre para que siquiera te invitaran al programa, uh-huh, de las 9 de la mañana. Ni siquiera a nivel nacional, para ir aquí a la televisora local.
Televisora local. Pero yo creo que sigue así, ¿no? La superficialidad física del medio sigue exactamente
sí,
igual.
Sí, pero...
al menos en lo tradicional.
Pero es lo que siento, que se está estancando hasta cierto punto en el medio tradicional. Por eso, nuestra generación y la que viene ya no consume televisión, compadre.
No. Porque no, yo lo he dicho en otros episodios, ni siquiera tengo antena.
Porque volvemos a lo mismo. Quieres, para empezar, la inmediatez del contenido.
Sin anuncios.
Sin anuncios.
O sea, yo no puedo tragar anuncios.
¿Cuántas veces, no sé si te ha tocado ver algún programa de estos de revista en las mañanas? Uh-huh. Donde te sacan el meme de la semana y dices, güey, ese meme era de hace 2 años.
Me da un chingo de cringe, güey. O sea, no puedes mezclar dos medios completamente diferentes. Ajá. No se adecúan.
Pero los tratan de juntar como para jalar cierta audiencia. Como para explicarle a la señora ama de casa que está viendo el programa, ¿no? Pero, vuelves a lo mismo, para que el meme de Carmelita Salinas o el ¿cuál meme traen ahorita?
El de... Hay uno, esto va a ser demasiado temporal.
Ajá.
El de una escena de Malcolm.
Ah, sí.
Está el abuelo diciéndole, comiendo como un animal. Mientras el señorito comiendo con cubiertos.
Ajá. Entonces, para que ese meme salga en un programa... Pues tiene que haber pasado demasiados filtros en los que los aprueban los anunciantes, los directivos.
Donde no hay cheat post.
Donde le explicas al conductor.
Tiene
lo
que ser
va
un
a decir
meme demasiado general, ¿no? Que cualquier persona lo pueda entender sin
entonces,
necesidad de un contexto.
Ya cuando sale en la tele, pues ya es un meme viejo.
Sí, porque ya salió uno nuevo entonces, dos horas atrás.
Tú lo dijiste, no puedes juntar estos dos medios. En el que, por ejemplo, ahorita tú ves algo y dices, ay, ese meme es de ayer, ya pasó de moda. Ajá. Uh-huh. Cuando antes, pues, duraba un chorro.
Pues es que estaban los memes tradicionales, ¿no?
Sí.
O sea, y esos memes duraron de perdido 2 años en circulación. O sea, fueron variantes de...
Sí, recreaciones del mismo. O sea. Pero volvemos a lo mismo, es la inmediatez. Es como que esta forma de que en el celular ahorita tú te estás enterando de lo que está pasando en el otro lado del mundo, compadre. En tiempo real.
En vivo.
Entonces, llega un punto en el que, volvemos a lo mismo, tienes una sobreexposición a la información. Que buena, mala, todo te va generando algo en la mente y te terminas
jodido.
Totalmente jodido, güey. Simplemente, ajá, por ejemplo, ahorita está pasando con las Olimpiadas. Uh-huh. Ya no las pasan en la tele, güey.
¿Dónde las están pasando?
Por YouTube.
¿En serio?
Y la gente las está viendo.
De que la gente no pueden viajar masivamente, ¿no? O sea, no pueden tener la infraestructura.
No. Para la transmisión en México, al menos, uh-huh, las televisoras pues no compraron derechos o no sé cómo estuvo el pedo, pero la gente las quiere ver y las ve por YouTube. y la ves en tiempo real, en lugar de a las 4 de la tarde ver la, donde sale México, ¿no?
Oye, pero está bien cabrón los usos y horarios, ¿no?
Sí, demasiado.
O sea, simplemente jugó México a
3 de la mañana.
3 de la mañana. Me encantó porque a huevo que hubo un chingo de banda que durmió por la tarde o durmió temprano para poderse despertar a las 3 de la mañana, acabar el juego a las 5 e irse a trabajar directamente, ¿no?
Yo me... cuando a la hora que me desperté, ajá, estaba acabando el juego.
Ajá.
Y más vi que decía, ¡ganamos! Yo, ¡ah, qué chido! Uh-huh. Luego veo el resumen.
Sí, o sea, es más importante el trabajo para ti que...
Sí, no, yo no me iba a desvelar o levantar más temprano. Pero vaya, hay gente a la que sí, hay gente, tú lo dijiste hace rato, que su identidad o que su lo más importante para ellos en ese momento pues es ver a la selección jugar.
Sí, se respeta.
Y o qué sea, padre, porque sí, a fin porque, de cuentas, debemos tener este ratito de ocio, de libertad.
Como y mientras para... no afectes a nadie más.
Vaya. Sí, claro, para desconectarte tantito de lo que estás viviendo. Y mientras no afectes a otra persona, mientras ese día no dejes de trabajar, o si dejas de trabajar, pues ponlo ahí en el jalecillo de fondo con el audífono o algo. Y mientras no afectes a otra persona de que, oye, hay demasiados memes que luego son como un reflejo de la sociedad. No sé si los has visto cuando hay juegos grandes de fútbol, que ponen la playera del güey que perdió y dice, ni modo, perdió Chivas, pierde mi familia.
O de que compré una litera, abajo duermo yo y arriba las Chivas.
Sí,
es un chingo de risas.
Pero lo mismo, donde es gente que hace su identidad de un equipo, sí, de fútbol, al punto en que llegas a afectar a otras personas de que te enojas, cabrón, porque perdió tu equipo.
Ajá.
Y ese día andas encabronado con tu familia, le pegas a tus hijos o pisteas y agarras cabrón la jarra.
Güey, ¿has llorado por algún partido? En el sentido de que a huevo ganaron y lloraste y de que, ah, qué triste, y perdieron
fíjate
y lloraste.
Fíjate que no he llorado, pero me acuerdo el último Super Bowl que llegó Steelers en el 2011. Yo ese partido estaba bien emocionado, güey. Y cuando se va a acabar el partido y vi que ya no ganábamos, fue de, ah, no va.
Y se salió unos dos lagrimitas.
No, pero sí fue el último partido donde dije, güey, qué gacho que no lo ganábamos.
Ajá.
Y después fue así como que cada año cuando nos eliminan...
Es como que te da flashback de
me da flashback porque es de... No puedo creer que desde entonces no hemos llegado al Super Bowl.
Pero, güey, es lo interesante de los deportes.
Pero,
o sea,
yo no me clavo en el juego. Simplemente se acaba el partido, le apago la tele y pues a lo que sigue, ¿no?
Como debe de ser. O sea, estoy totalmente de acuerdo que tengas tu identidad basada en algún deporte.
Ajá.
O tus gustos basados en algún deporte. Pero no te intenseas a nivel que lo haces tu vida, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que jode bastante la salud mental de alguien.
Es que luego también está, por ejemplo, esta gente que hasta su casa la pinta de los colores del equipo. Que trae en el carro una playera.
Güey, te pasa ese equipo, tipo de cosas. Pero me ha topado ver, y a lo mejor es crítica y sátira.
Ajá.
X. Gente que pone el logo del equipo en la casa, güey.
Sí, también.
Ya se me haces demasiado. O sea, estoy de acuerdo que por inspiración pintes tu casa de los colores de tu equipo.
Ajá.
Pero ya como que el logo es de que, güey, no es una
o que tienda. Lo prefieras, ¿no? De que dices, traigo la funda de mi celular, por ejemplo.
Sí, pero no haces algo tan personal como un carro o una casa, güey. Es como si pintaras tu carro de algún superhéroe, güey, no mames. Salvo que seas un niño, que tu papá te lo haya pintado porque,
ajá,
a ti te gusta o porque, no sé, venciste el cáncer o algo, güey, algo súper cabrón.
Ajá.
Digo...
Sí está medio cringy, pero... Vaya, vuelvo a lo mismo, a fin de cuentas los entiendo.
Y no les hace daño
a mí, no me está afectando el hecho de que lo hagan. Pero pues, dices, oye, está cabrón, porque hay ocasiones... ¿Estás de acuerdo conmigo que es algo que luego no se habla? Pero la gente que tiende a ser así de fanático, así de... a ese nivel, son como que personas que luego dejan de lado un poquito las responsabilidades familiares.
Sí.
O sea, está como que un patrón muy marcado ahí.
Sí, ese es el pedo. Lo dijimos ahorita. Mientras no afectes a un tercero o a un segundo, no hay ningún pedo. Pero sí está muy relacionado con...
Sí.
Con un universo socioeconómico bastante cuestionable. Si así lo queremos ver.
Puede ser. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor es gente que no tiene la capacidad o la facilidad de acceder a una especie de apoyo, de guía, a lo mejor una terapia, donde pudiera canalizar al menos como que la idea de por qué está este desmadre.
Entonces me estás diciendo que es energía mal canalizada.
Igual y no energía.
Porque es una buena teoría.
Igual y no energía como tal, como que
Sí, no, no, de cinética movimiento. No, 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 energía en el sentido de, digamos, problemas,
de toda esta pasión que siento, sí, de necesito demostrarle a alguien lo fanático que soy. Pues es de, güey, pues abraza a tus hijos, vete a correr con ellos.
Es el equivalente cuando ves una serie que te gustó un chingo y, ajá, vas corriendo con tu compa. Güey, al chile la tienes que ver.
Para poder platicar de ella. Para poder
platicar de ella, güey. Sí, claro. Ahorita que ando súper eufórico, que ando muy hypeado, uh-huh, vela, güey, y hablamos después. O hazte fan, güey, al chile me mamaría que estuvieras en, ajá, conmigo en el fandom.
Sí, claro. Pero desafortunadamente son cosas que... Ay, a veces son tabú, a veces son como que este pedo de que, pues, no lo digas porque ofendes a alguien, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Y caemos como que en esta polarización entera en la que, ya lo hemos dicho,
sí,
si acudes a terapia es porque estás loco. No, la verdad no. Pues, pero hay gente que sigue teniendo este sesgo de creencia porque, pues, nadie se ha acercado a decirle, mira, el trabajo de un terapeuta es este, compadre, no tiene nada que ver.
A mí
la terapia es esto.
Personalmente me mama decir que estoy yendo a terapia. Ajá. Y me mama la gente que dice que le mama ir a terapia o que presume que está yendo a terapia, güey.
Ajá.
Porque es muy impactante. Se nota mucho el cambio, güey. Al menos personalmente yo lo percibo.
Uh-huh.
Porque tengo una amiga, que incluso ya no diré quién, pero vino al podcast también. Y que fuera de micrófono le dije, oye, ¿estás yendo a terapia, verdad? Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y yo, es que se nota. Se notó un chingo.
Ajá.
No sé a qué se deba, güey, pero yo sí lo noto.
Es que el hecho de... Yo creo que es más como que quitarte esta máscara, quizá, como que el miedo a sacar cosas de ti.
Ajá.
Entonces, ajá, ajá, cuando ya te vulneras a ese punto de decir, güey, pues estoy contándole mi vida a un pelado al que le estoy pagando 500 bolas, pues dices, nada peor puede salir. Cuando, no, a fin de cuentas dices, todo el desmadre soy yo. Entonces, si puedo trabajar en mí, pues ya me puedo presentar diferente al mundo. Y eso, quieras o no, lo das a notar.
Es que mientras tengas introspección en ti,
sí, claro,
y que sepas qué está mal y qué está bien en ti.
No, y hasta cierto punto como que la humildad de decir...
Uh-huh.
Tanito de TikTok. Cuando tengas como que la humildad de decir,
ajá,
sé que estoy mal en este pedo,
ajá,
puedo trabajar en ello. Y claro, ya me dieron las herramientas y la guía de cómo hacerlo.
Uh-huh.
Pero volvemos a lo mismo, son los pasos del alcohólico. Es aceptar que tienes un problema desde el primer paso.
Pero es que no sé, bueno, ahí te va,
güey.
También hay que tomar un punto en cuenta bien a favor, güey. El hecho de que puedas ir a terapia es un privilegio burgués,
sí,
güey.
Sí, claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es lo que te decía. Por eso, este tipo de personas que hace de su vida el fútbol, por ejemplo, y que, uh-huh, si pierden las chivas le mete sus chingazos a la familia.
¿Qué es más barato, güey? Gastarte toda tu energía en un partido de fútbol o ir a terapia, güey. Para la persona va a ser más fácil...
Comprarte, o sea, dos cartones.
Comprarte dos cartones. O a veces ni cartones, güey. Nomás ver el partido mientras cenas o, ¿qué?, mientras comes. O sea, para ellos, mal dicho, es un proceso terapéutico. Mal dicho en el sentido de que es su manera de...
Sí, claro.
De
desahogar las frustraciones. Hasta en ese momento como que se están desconectando, ¿no? No,
sí,
no son la persona trabajadora. No soy yo el fanático que está viendo la tele.
Aparte, al menos el fútbol mexicano está hecho mucho para masas en el sentido de que es demasiado fácil consumirlo, güey. Lo,
sí,
tienes en tele abierta. Si no lo quieres ver en tele abierta, bueno, tienes tele por cable. Si no lo tienes en tele por cable y eres un poquito privilegiado también, lo tienes en YouTube. O sea,
no, y
es un medio que cubre
cualquier... Una de las cosas que también dices es como...
media.
Es como toparte una telenovela.
¿Sí? Ah, pues, en cualquier momento...
Tienen el mismo formato. Sí. Puedes empezar a ver la novela en el capítulo 200.
Y a los 5 minutos, uno, minutos
vas a
ya lo entendiste, güey.
Igual el fútbol mexicano es lo mismo. Porque dices, son güeyes jugando, juegan tantas semanas y el
ya
que tenga más
reglas,
puntos... Va a la liguilla, claro, y de la liguilla sale el campeón. Puedo ver el partido, entiendo más o menos. Y el que gane es el chido.
Aunque fíjate que lo de las liguillas será porque no estoy familiarizado, pero sí se me hace medio complicado. Las liguillas y las copas, güey. Que la copa oro, que la copa esto, que la copa acá. Digo, güey.
Estamos hablando de fútbol mexicano. Eso es un torneo X con 18 equipos, creo, una cosa así. Entonces, es fácil de entender. Yo, por ejemplo, lo viví en secundaria, más o menos, donde todos mis compañeros estaban viendo la Champions y la chingada. Y yo quise como que entrarle a ese pedo de conocer el fútbol europeo. Y dije, no manches, son un chorro de... Para empezar, son un chorro de equipos, son un chorro de juegos.
Uh-huh.
Y no lo entiendo. Son muchos.
Güey, curiosamente, este pedo se conecta mucho con Europa, güey. porque el fútbol viene de allá. Fíjate que es una de las pocas
cosas. ¿Fútbol es inglés también?
De las pocas cosas inglesas que no le encuentro un
gusto. Eres más de rugby, la chingada.
No. Para empezar, no soy tan fan de los deportes. Y tengo un fanatismo por algo, sería un poquito el bots y más el béisbol, porque es algo que vengo arrastrando de niño.
Ajá.
Pero al fútbol no le encuentro lo llamativo, güey. ¿Por qué? No sé. Ni al inglés, ni al mexicano, ni al gringo. O sea, he consumido fútbol, güey.
Sí.
Para encontrar el gusto y no, güey. Es de las pocas cosas inglesas como que no. ¿Por qué? No tengo idea.
Ya lo hemos dicho. Yo creo que tú y yo coincidimos en ese aspecto en el que nos divertimos, por ejemplo, en el mundial.
Sí, bueno, porque es colectivo, güey. Porque la familia lo ve, porque los primos los ven.
No, porque
en el trabajo los ven.
No importa qué equipo le vaya, sigue siendo México. Sí. Todos estamos en lo mismo.
Todos nos ponemos la verde, güey, para decir, ah, chingón.
Y se siente padre, a fin de cuentas.
Sí, sí, me mama la energía que se siente viendo un partido de mundial, güey. Pero no lo vería solo, güey. No sentiría la vibe, no, es como
Yo no sentiría ni las ganas de prenderle la tele, o sea, es como que...
Es que siento que el fútbol es para ver en amigos o en familia, güey. Uh-huh. Personalmente me parece muy aburrido verlo tú solo.
Sí, a mí también.
Ya si a lo mejor eres fanático y no tienes con quién, va. Pero entre más acompañados, mejor. Los deportes, por eso se juegan en colectivo, güey. Por eso se juegan en equipo.
Sí. Pero fíjate que por eso a mí me gusta mucho ver el tenis, por ejemplo. Porque no me gusta practicarlo, no me gusta. Pero me encanta verlo. Porque es un juego muy silencioso, muy de uno y uno.
Silencioso es la palabra, güey. Me maman los sonidos que hacen. Sí sabes si tiene algún tipo de... Si es mera costumbre o si tiene un beneficio, güey.
Según yo...
Ajá.
Hay dos teorías. Una, como para asustar.
Intimidar al oponente.
Intimidar. Y dos, como para sacar la energía. Para que no te duele el pecho.
Yo creo que las dos son válidas, ¿no? Las dos me parecen bastante comprables.
Y otra. Y otra, cuando le pegas con la raqueta a la bola, hace cierto sonido, dependiendo la intensidad con la que le pegues. Sí. Entonces, con el grito, medio escondes el ruido. Y ya no sabe, medio destanteas al rival de que si le pegaste con mucha intensidad va a caer más lejos o más leve, va a caer cerquita de la red, bla, bla, bla. Tendrá sus teorías, si alguien que lo practique,
nos puede decir, estaríamos bastante agradecidos y contentos. Sí. ¿Cuál es el deporte que personalmente se te hace más aburrido?
¿Aburrido?
Sí, aburrido en términos generales, no tanto personal.
El golf.
Es un deporte de ricos para empezar, ¿no? O sea, no hay dónde jugarlo.
Sí, al menos yo creo que porque nunca he tenido la oportunidad de jugarlo, de agarrar un palo siquiera. No, fíjate que sí, palo sí he agarrado.
Sí has visto, sí has tocado palos de golf.
Pero no me gusta. Sí se me hace muy aburrido, sobre todo porque el espacio entre golpe y golpe y hoyo y hoyo, a mí se me hace que se pierde mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, verlo en la tele está súper aburrido.
Ajá.
Porque es, ¡ah, ya le pegó! ¡Vamos a comerciales!
¿Cómo ven al Samuel García que no le gusta el golf?
Entonces regresan, ¡ah, ya le pegó otra vez! ¡Vamos a comerciales! O sea, demasiado tiempo muerto para mi gusto.
¿Crees que cambiaría tu percepción si lo practicaras o te enseñaran a jugarlo?
Probablemente.
Probablemente sí ha divertido jugarlo, güey. Siento que sí tiene su lado... Que es un deporte bastante introspectivo.
Se me hace que hasta teórico, porque sí ha de estar bastante chido el estar calculando, por ejemplo, la potencia y el ángulo y todo ese pedo. Sí, se me hace muy
interesante. A mí se me hace bastante difícil, güey. Siento que... Mis respetos para los que lo juegan, porque considero que es algo bastante complicado, güey. O sea, sí hay que echarle matemáticas a tus jugadas.
No, ya hablamos de que los números no son lo tuyo, compadre.
No cualquiera, güey. Sí, y siento que para eso está el soccer, güey. Que cualquiera, güey, con dos pies izquierdos puede jugarlo. Mal, pero lo puede jugar, güey.
No, y fíjate que pasa también incluso algo bastante interesante. Yo creo que todos en algún momento o lo hemos hecho o hemos escuchado a alguien hacerlo. ¡Pégale para el otro lado! Sí. ¡Te estoy diciendo, métela ahí! ¡Mete al otro! ¡Cambia el jugador! ¡Te pones de director técnico, güey! O sea, llegas al punto de que te metes tanto en el juego que ya... ¿Le entiendes o crees tener mejor conocimiento que los que están jugando, por ejemplo?
Pero, güey, ¿te imaginas toda la presión de masas, güey? Toda la presión del colectivo que tiene un director técnico dentro de un partido hábil, güey. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Todos tenemos la pendejada de decir, ¡ah, hombre, güey, pinche! ¿Cómo se les llama? ¿El directivo, güey? ¿El manager? ¿El equipo?
¿El director técnico?
El director técnico, güey. Todo el mundo tiene la idea de que la pelaría chingoncísimo ahí, güey.
Ajá.
O que los...
Que nada más es... gritar desde la orilla.
Exactamente.
Y, pégale, pégale, izquierda, derecha, arriba, abajo.
Güey, todo el background que ha de tener, güey, pues, en los entrenamientos.
De entrada, pues,
en las pláticas. Es
una... Ahí te va. Tienes que conocer el deporte.
Sí, y no solo conocerlo, tienes que amarlo, tienes que haberlo experimentado,
haberlo jugado, para saber qué exigirle al jugador.
Y cómo se deben hacer
porque las cosas. Porque no es lo mismo que yo te diga, oye, córrele de aquí hasta arriba. Sí, güey, o sea, no se puede. No hay forma de que llegue en 10 segundos, por ejemplo.
Sí.
No, es que yo lo hice. Había un video muy padre del director de los Tigres, un viejito, el Tuca.
¿Falleció?
No creo. No sé.
No tengo idea. Bueno.
Donde les está diciendo, mira, tírale así. No, que no puedo. Y se mete al campo a hacerlo, güey. ¿Sí? Dice, mira, yo con operado de la cadera puedo. Y dice, ay, güey. Te habla de que es un güey que sabe, que tiene el background y que se chingó.
Es que el cuerpo puede estar lesionado, pero el cuerpo también tiene memoria, güey.
Sí.
También recuerda su disciplina. Cualquier boxeador, güey, llámese boxeador profesional, a sus 70 años, te va a tirar un putazo, güey, y te va a sentar cualquiera, güey, aún sin condición. Hay un video, güey, también de eso, de dos pelados que están molestando a un viejito, güey.
Ajá.
Y el viejito a un putazo a cada quien y lo sienta, literalmente, güey.
Manches.
Y están... Después tuvimos un background de quién era la persona.
Ajá.
Y resulta que era ex boxeador, güey.
No, pues es que volvemos a lo mismo. Son gente que trae la teoría, que trae la memoria muscular, que le sabe al pedo. Y muchas veces es muy fácil para nosotros de afuera, pues como criticar, ¿no? Como decir, eso está mal. Ahorita lo notas un chorro, por ejemplo, en redes, con los que critican o comentan los Juegos Olímpicos.
Sí.
Aquí dices, no, es que esa medalla no se la merecía porque aquí le falló, no sé qué. Dices, ¿qué onda?
Güey, hablando de Juegos Olímpicos, qué triste la gente que se contagió, güey, y que no pudo asistir, güey. O sea, ¿te imaginas estar jalando 3 o 4 años, güey?
Sí.
Porque estamos de acuerdo que máximo, los que participan en torneos olímpicos van 3 años,
sí,
3 veces y es muchísimo. Es que ya desperdiciaron
La vida activa de un deportista de alto rendimiento es olímpico, muy corta.
Sí. Está de la chingada, güey. Me da mucha tristeza. La neta me dio mucha tristeza.
No, fíjate que a mí una de las cosas que sí me pasa, por ejemplo, es que notas hasta cierto punto la hipocresía de la gente, ¿no? Por ejemplo, a los deportistas en este país al menos no se les apoya. Pero ganan una medalla y es de a huevo nosotros.
Ganamos, güey.
Ganamos la medalla. Dices, vato.
Memo del Toro ganó un Oscar. Sí, a huevo, ganamos. Güey, el vato se tuvo que ir a hacer, ya lo habíamos dicho, se tuvo que ir a hacer películas a Estados Unidos porque aquí no había el soporte adecuado, güey. Porque el vato decía, quiero ganar con mis monstruos, quiero ganar con mis ideas. Y lo mandaron a la chingada, güey. Sí. Pero eso sí, regresa con su medallita, con su Oscar en este caso, güey.
Ajá.
Y a todos nos mama
el mexicano.
Güey, le hubieras hecho aunque sea una aportación de 100, 200 pesos. Oiga, haga algún tipo de caja, algún tipo de fondo para, pues, apoyarlo y que usted pueda desarrollar sus proyectos. Ajá.
Pero es que es bastante fácil, como quien dice, subirte al tren del mame, ¿no? De ver que de no te apoyo hasta que no demuestres resultados. Sí. El problema es que, al menos, por ejemplo, en deportistas, no necesita un apoyo cuando ya ganó. El ganar la medalla es el cierre de temporada. Es ya acabé.
Sí. ¿Qué sigue después de aquí? Pues ya... ya
o sea, ahora
sí
que a partir de aquí, potencial. Tengo que empezarme a chingar otra vez, reinicio y me voy a ir a entrenar. Necesito, de entrada, un espacio donde entrenar, equipamiento adecuado, alimentación, transporte... chingado, necesitan hasta traer, por ejemplo, un buen celular para estarse midiendo tiempos y todo ese pedo. Oye, pero no les das nada y cuando ya ganan la medalla...
¿Les quieres dar todo? No, güey, se los pudiste haber dado antes.
O sea, pudiste haber hecho el apoyo, y tú lo dijiste, incluso uno.
Eso no es hipocresía, güey, pero incluso lo dice Apollo Creed en la segunda película de Rocky.
Ajá.
O en la tercera, no recuerdo exactamente, pero... O en la cuarta, X, güey.
En la cuarta ya estaba muerto, güey.
Sí, pero creo que fue al inicio de la película. No. Murió en la cuarta.
Murió en la cuarta, sí.
Super spoiler de una película que salió hace 40 años. madres, 40 años, güey. Nació como en el 86, 87.
Más hace como 30 años. X.
Y va a ser un remake, güey. No, va a ser un director cut, güey.
De
Rocky 4, güey. Yo no sé cómo chingados le va a hacer o qué chingados va a hacer. Pues, pero Stallone ya anunció...
Quizá presentar el cómo grabaron en Rusia.
O a lo mejor tiene escenas inéditas, güey. O con todo el desmadre de la tecnología, capaz que hacer la película otra vez.
Paréntesis enorme. Ajá. Mientras no cambie la historia, no hay pedo. Mi problema con las reinvenciones o reediciones o problemas... proyectos futuros de películas viejas o de historias viejas ya establecidas es que le cambian la historia, cambian el canon.
Y es que no es un cambian el canon, güey, tú lo has dicho. O sea, pero es que no es ni un remake ni un reboot, es corte director.
Pero por ejemplo, ¿qué pasó con el Snyder Cut?
Es que el Snyder Cut no fue un cut, güey. Ese es mi pinche problema. O sea, no fue un cut, fue un rehacer todo el pedo, güey.
Sí.
Ese fue mi pinche problema con esa película.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con estos autores que salen a decir... No, ese personaje siempre fue gay. Espérame, o sea...
No, lo acabas de aportar.
O sea, lo acabas de dar ahorita. Si no estaba en el libro, no... Aparte, si el hecho de ser gay no involucra a la historia, pues ¿para qué lo dices 20 años después nomás por quedar bien?
Pero bueno, güey, a lo que iba.
En fin, por eso te dije un paréntesis.
El vato Apolo le dijo a Rocky, dice, es increíble que cuando estás arriba de un escenario te aman, te adoran, pero cuando te bajas eres historia antigua, ya no vales, güey. Exactamente eso pasa al menos en las Olimpiadas, güey. Uh-huh. O sea, te maman, la gente te mama.
En el momento en el que eres relevante.
Ganaste, perdiste, qué chingón, güey. Mañana ni me voy a acordar de ti. A lo mejor se van a acordar los medios, 1, 2, 3 días, pero ya para el cuarto... Nadie se acuerda.
No,
la gloria es demasiado corta, güey. Y más en estos tiempos de inmediatez.
Sí, sí, porque se acaba el trend de las medallas olímpicas y salió un nuevo lord, una lady, y ya toda la atención se va.
Sí, esos son tus 5 minutos de fama. Y siento que ese tipo de disciplinas o ese tipo de eventos merecen un poquito más de gloria, güey.
Sobre todo como que de reconocimiento, ¿no? Porque si es una chinga la que se llevan, si es una friega la que es estar entrenando todos los años.
Y es el doble de chinga, güey, porque tú lo dijiste ahorita, no hay apoyo del país como tal. Uh-huh. Es de que, güey, ten un millón, es un ejemplo súper vago, ten un millón y hazte garras cuando el deportista necesitaba 2 o 3 millones, güey. ¿De dónde chingados va a sacar aquel millón? ¿Quién sabe?
Tú lo dijiste hace rato. Es desafortunadamente hasta cierto punto un privilegio querer dedicarte a los deportes.
Es un privilegio querer dedicarte a algo, güey, que no hay un empleo masivo dentro de tu área local, güey.
Entonces, es bastante fácil dejarte llevar por el hate o tirar desmadre o criticar incluso. Porque lo ves, por ejemplo, cuando anuncian que Ronaldinho, no, Cristiano Ronaldo... Uh-huh. Le dieron un contrato de 15 millones y la chica. Y la gente, ah, pues nomás por jugar fútbol, así hasta yo. Pues dices, güey, ve y busca el contrato. ¿Por qué no te lo dan a ti si es tan fácil? Sí. El güey sí, probablemente se lo dan porque es figura, porque es conocido, por sus números en redes sociales.
Porque ya tiene un nombre, güey. Ya está dentro del colectivo.
Pero no quita la chinga que se llevó entrenando, la friega que se está metiendo en cada partido para cuidar su físico, para cuidar su salud, para poder estar en todos los partidos, para poder traer un pinche patrocinio que salga en la pantalla cada que mete un gol, güey.
Sí.
O sea, todo eso es trabajo de valor. No, el problema es que la gente lo considera como que algo simple, algo que cualquiera puede hacer y como que le restan valor.
Es que le resta valor, güey, porque cualquiera puede jugar fútbol. Ojo, cualquiera puede jugar fútbol, no bien o mal. Cualquiera puede agarrar dos piedritas, ponerlas de portería, uh-huh, y tener un balón y jugar. Ahí viene el desprestigio, güey. Que es, al menos el fútbol es un deporte demasiado accesible.
Pero vuelvo a lo mismo. Es si cualquiera lo puede hacer, ¿por qué no tenemos 100 Cristiano Ronaldo?
Yo solo quería explicar el por qué se desprestigia, güey. Porque es algo muy accesible.
Pero no deja de lado
no
la chinga.
No deja
que
de
lleva.
Lado la chinga que es, güey. Y pasa algo muy, muy, muy paradójico. El mejor futbolista del mundo, no, ajá, sé quién está en top, insisto, no soy fan. El mejor futbolista del mundo no es porque es el mejor, güey, sino porque fue el que le pudo chingar más y el que acató las mejores decisiones. No está el mejor del mundo en nada.
Sí,
güey.
Claro.
O sea, fue el güey que tuvo más suerte, que tuvo mejores oportunidades
es que
y que le chingó más.
Es bastante relativo a fin de cuentas, porque en un mundo de casi 8 billones de personas, es muy difícil encontrar al mejor.
Y es que se vuelve el mejor cuando tiene ahora, el privilegio, el talento y los medios.
Ahora, wey. ¿Qué lo hace mejor? ¿Que mete más goles? Juega en equipo. ¿Que mete más goles a porteros chingones? Habría que buscar al mejor portero.
Pero entonces, es que el ser humano funciona como tal, güey. No puedes hacer, nadie puede hacer nada al 100% por su propia cuenta, güey. Todos en algún punto van a estar de alguien.
Entonces, lo que lo hace lo mejor es el reconocimiento de otras personas.
Sí. O sea, ante tal evento o tal situación que.
O sea, un grupo de personas, un grupo de directivos, encerrado en el parámetro, no sé, de este torneo, de este mundial, fue el mejor. Madre.
Totalmente de acuerdo.
Y el hecho de llevar el título, pues ya le da cierto prestigio. El problema cae en cuando lo decimos. Es que no es el mejor porque mi vecino juega más chido.
Pero tu vecino no está ahí, güey.
Dile a tu vecino que le chingue y que se vaya a jugar a Europa. Por ejemplo, pasaba mucho en el box. Decían, es que Julio César Chávez contra el Canelo. No pueden decir que es mejor. Probablemente no, en cuestión de técnica de box. Uh-huh. Sin embargo, no se puede negar el éxito y el background que tiene el Canelo, por ejemplo.
Sí, güey. Fíjate que mi problema, al menos con el box, güey, se me hace un deporte muy hermoso, pero ya demasiada mafia adentro, demasiado dinero adentro.
Es que wey. Siempre la ha habido, vato. La cosa es que ahorita es muy evidente.
Es muy comercial.
Porque antes, ¿cuánto te gustaba que se llevara el boxeador por una pelea acordada?
No sé, en aquel 2 millones, en aquellos años.
Miles, güey, no, ni siquiera millones. Ahorita sí se lleva un muy buen tajo de las apuestas y del
aún sea el perdedor, dentro. Aún sea el perdedor.
Y no te lesiones, cabrón, porque en 6 meses tienes otra pelea.
Es que es eso, güey.
Entonces, ya pelean, pero corriendo. Corriendo, y no me pegues tan fuerte, y vamos a durar los 12 rounds.
Es que no son guerreros, ya no son gladiadores, al menos los las estrellas ya no son gladiadores.
Ya es un espectáculo, ya no es una pelea.
Y tú te fijas, las mejores peleas son las de peso pluma, güey. Son los que de verdad se van y se parten la madre.
De los desconocidos, güey.
Sí, las peleas preliminares al estelar siempre son las mejores, güey.
Sí, claro.
A mí me mama ver las peleas peso pluma, güey. Las grandes es como que, tanto pedo para esto. Para 8 rounds que no hubo ni siquiera una caída, güey.
Ni siquiera como que un momento relevante de la
pelea. Algo que lo que el béisbol se le dice, la jugada se llevó el precio del boleto, güey.
Ajá.
Que generalmente es donde el shortstop detiene el fielder, güey, el hit. Uh-huh. Son las jugadas que valen el boleto.
Que hace el doble play. O un home run, siquiera.
O un home run de perdido, güey.
Sí, claro. Ya nos fuimos demasiado como a deportes, compadre. Y ni tú ni yo somos deportistas. Hicimos lo que criticamos.
Es que ahí te va, güey. Ahí te va. Al menos en el deporte siento que todo mundo tiene el derecho a hablarlo, güey. Uh-huh. Porque realmente es muy poca gente la especializada.
Es que ahí te va. Puedes hablarlo. Puedes mencionar todo lo que quieras. Pero el hecho de esconderle una crítica o tirar mierda detrás de un es que yo puedo hablar de ello, pues ya estás de la chinga.
Es que no estamos tirando mierda.
Ahorita estamos como que exponiendo nuestro punto de vista en algunas cosas.
A lo mejor al principio sí empezamos a tirar mierda, pero no fue algo personal.
No fue tirándole a alguien en específico.
Ni tirándole un equipo, güey. O sea, sería meternos en camisas de 11 varas.
Ajá.
No vas a tirarle mierda a un equipo. O sea, no vas a tirar mierda sin un contexto como tal, güey. O sea, no estábamos criticando al soccer como tal. Creo que criticábamos.
No, y es que volvemos a lo mismo. Estamos en el derecho de que no nos guste.
Sí, completamente.
Pero, o sea, si vas a opinar de ello, es como que saca primero la alerta, ¿no? Oye, yo no sé de este pedo, no me gusta, pero opino esto. Es que creo que puedo decir
esto. Haz la crítica constructiva,
güey. Ajá. O sea,
no tiras mierda por decirme caga, ¿no?
No sé si te ha pasado de que un médico, por ejemplo, sube algo en Twitter y alguien le comenta, no, eso no es cierto, porque mi vecina me dijo que no sé qué.
Alguien que ni siquiera tiene título. Pero dice, fíjate,
güey, le estás discutiendo a un médico.
Pero, güey, ¿estás
alguien preparado?
No sé si te pase a ti, pero está súper cabrón tomar en serio a alguien que dice o no, o puede ser real o no, ser médico, güey. O sea, Al menos a mí me pasa que veo el comentario de un médico, igual lo es, güey. A mí no me consta, no sé bien su título, pero me cuesta creer en una opinión de alguien que es médico dentro de una red social, güey. O sea, no hay un background que
te la vale. Compro.
Personalmente, no estoy diciendo que debe ser en general.
Te la compro. Pero si hay demasiado personal profesional, no nada más de medicina.
Ah, claro.
Te lo decíamos en alguna ocasión, es un tutorial de cómo arreglar la lavadora. Y hay alguien que comenta, no, así no se hace. Dice, güey.
Sí, sí, pero güey, volviendo a lo del lado médico.
Pero aquí ya le estás tirando hate a alguien profesional, güey. Alguien que a huevo sabe más que tú. Y es donde la gente luego le caga, güey.
Pero es que no es profesional. Ignorantes. Es alguien que sabe de un conocimiento. O sea, nadie le dio
el título. El hecho de ser profesional es que cobra por ello, güey. Nada más.
Bueno, va.
Y para poder cobrar de medicina tienes que haber estudiado medicina.
Sí, pero volviendo otra vez, es que quiero cerrar ese punto, güey.
A ver, échale.
Me parece a mí muy complicado creerle a un, digo supuesto entre comillas, porque igual lo es, igual no, un supuesto médico, en redes, cuando a lo mejor él con la mejor intención empieza a publicar sus posts diciendo lo que se debe y no se debe de hacer ante tal situación médica. Pero siento que yo solo le creería al médico, güey, que conozco en persona que es médico, güey. ¿Sí me explico? Si tú eres médico y pones tus posts en Facebook, te voy a creer, güey, porque yo te conozco y me consta que eres médico.
Okay.
O sea, siento que es un tema demasiado...
Pero no te pondrías a discutirle en redes a alguien.
No, güey. Si veo a alguien que dice, güey, soy médico y opino esto y en mi experiencia es esto, voy a decir, chingón. Si lo eres, qué bueno. Pero no te puedo dar mi confianza en Twitter, güey. No te puedo dar mi confianza, salvo que te conozco en persona. Eso es lo único que quería aclarar. Se me hace a mí muy denso, que se me hace algo muy delicado, que si un güey me dice en Twitter cómo arreglar la lavadora, güey, le voy a creer más, porque es algo que digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se va a chingar la lavadora, la voy a madrear más y la voy a tener que tirar o le voy a tener que cambiar una pieza más grande, güey. O sea que no es un punto que me lleve a una situación demasiado peligrosa como la vida humana, güey.
Y es que es tan fácil a veces caer en estas posturas soberbias, en esta... apertura de discutirle a alguien que sabe, güey.
Es como te lo decía el ejemplo en el anterior, güey, de la vez pasada, que te dije, güey, ando comprando un carro, ¿qué hago? Mi jefe sabe más de carros que yo. Yo sé 5%, él sabe 100, por así decirlo. No me hace un pendejo, güey, decirle a mi jefe, oye, ¿me tiras paro ayudándome a comprar, a elegir un coche? No me hace un pendejo pedir ayuda. Me haría más un pendejo, güey, caer en la soberbia y decir, güey, voy a comprar un coche, la chingada, yo traigo el dinero, yo sé, aunque no sepa ni madre, güey.
Sí, claro.
Y hay gente que cae en la soberbia, que ¿cómo chingados yo no voy a saber?
Es que tan bonito que es
pedir opinión, güey. Tan bonito que es pedir opinión. Güey, no son contadas las veces que te he pedido opinión, a veces de un tema que no tienes ni puta idea, güey, que nada más quiero un respaldo. Quiero un support para decir, si la cago... la voy a cagar con dos opiniones, con la mía y la de mi compa. Si me va bien, voy a decir, a huevo, güey, dos opiniones buenas. Está bonito que es pedir opinión, güey. Podemos hablar de ese tema también.
Solicitar opinión. Sí, pero es como recaer en lo que ya dijimos. Es tener como que hasta cierto punto la humildad de decir, vato, yo no sé esto. ¿Qué opinas? Porque en muchas ocasiones se disfraza el pedir una opinión como que en pedir una orden, güey. Como que dime qué hacer. Para
¿tú
yo
crees, güey?
No, sí, pasa con mucha gente que, por ejemplo, dime qué hacer, porque como yo no tengo ni puta idea, yo no quiero hacerme responsable si la decisión falla.
Ah, tú dices de que le va a echar la culpa al compa.
Y le voy a echar la culpa al otro cabrón que me dijo.
Güey, está de la verche eso, güey.
Güey, ahí pasa un chingo.
No mames.
Pasa un chorro, güey. Demasiada gente hace eso, vato. Y vamos a lo mismo.
O sea, dices tú que lo hace para no ser el pendejo, el que sea el pendejo.
Exactamente.
Al que le dio la respuesta, a la opinión, el que le dio la opinión. Güey, pero es que es una opinión. Yo creo que para liberarte de la culpa es de que, güey, no soy experto, le sé, mi opinión es esta. Puede que esté equivocado.
Tú sabes si lo haces.
Si lo haces a tu modo, chingón, güey. Yo opino nada más esto. No es la absoluta razón.
Pero, y volviendo al punto inicial, yo creo que es parte importante de conocernos. De estar a gusto y en armonía con nosotros para poder ser capaces de entrada de identificar a quién podemos ayudar. En qué punto decir, ¿sabes qué, vato? Yo no te manejo nada de eso. Cualquier cosa que yo te diga te voy a perjudicar más. Porque voy a hasta cierto punto a contaminar tu opinión al respecto uh-huh. del tema que me estás pidiendo.
No, y quieras o no, si te hace sentir un pendejo decir, no sé, cuando alguien te pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo que te haga sentir un pendejo y un ignorante. Pero hay que tragarse también. Claro. Tragarte orgullo, no le jodas la vida a alguien que está respaldándose en ti.
Exactamente.
O le dices, ¿sabes qué, güey? No tengo ni puta idea. Déjamelo checo, güey. Y mañana o en un rato, güey, te doy una respuesta. Sea algún tema que no requiera vida o muerte, güey, por ejemplo. Si un o de que, güey, tengo un compa, güey. Déjate paso tu contacto, pregúntale algo.
Hablando de vida o muerte, por ejemplo. ¿Cuánta gente no conoces que... Bueno, igual y no conoces porque cada cosa que yo digo tú no conoces a nadie así.
Ok.
Que, oye, me siento mal. Voy al médico. No, ¿para qué vas al médico? Tómate esto. Güey, ¿por qué?
Güey, nadie me ha recomendado, güey, no vayas al médico. Por el contrario, conoce la inversa. Güey, una pastilla. Güey, no te puedes tomar eso, no mames, ve al doctor.
O sea, ¿está rodeado o de buena gente o...?
Estoy rodeado de gente más lista que yo, güey. Estoy completamente seguro de eso. El pendejo...
No, yo sí me ha tocado mucho que... No, es que no vayas al médico, tómate esto. Mi comadre se tomó esto. O la hija de la vecina se sintió mal y se tomó esto.
Me caga ese tipo de opinión, güey. Mi comadre, mi compa tiene la razón. No, güey. Ya está, sí. Tu compa no estudió
y volvemos a lo mismo. Le estás dando más valor a lo que dijo la vecina por el hecho de que lo dijo la vecina. ¿Por qué? Porque mi vecina, ¿cómo va? Mi vecina es buena gente.
Estoy completamente seguro que la experiencia empírica es muy bien valorada aquí y en cualquier nación. Pero hay de polo a polo, güey. O sea, prefiero tomar la...
Sí, claro. No puedes tomar el extremo de decir que el médico diga nada. No, por ejemplo, con las embarazadas. No, ponerse un segurito no sirve de nada porque no sé qué. Pues tampoco le vas a decir que no a la señora.
Aparte, güey, no...
Y es algo que no le afecta
en
nada.
Exactamente, güey. Si no le va a beneficiar el seguro, tampoco le va a joder en nada, güey.
Exactamente. Entonces, ¿qué lo hace? Pues mira.
Entre peras o manzanas.
Que lo haga. No pasa nada.
No pasa nada, exacto.
Pero de eso a decir, oiga, doctor, es que fíjese que se me cayó el huerco, pero ya mi vecina le dio una pastilla. Dice, no, cabrón, tráemelo. O sea...
Güey, ¿qué pedo con tu ejemplo extremo? Las contraindicaciones, no se aplique a un menor de 12 años, güey. No se aplique a un menor de 8 años y es desenfriol.
Pero volvemos a lo mismo, es demasiada gente que recae en esto por la soberbia de decir, yo sé más que aquel cabrón porque aquel no sabe.
Voy a meter en camisa de 11 varas, güey. Pero la vacuna simplemente, o sea, toda vacuna tiene contraindicaciones, güey. ¿Sí? Todo medicamento, todo, güey. Aún sea una pinche pomada para los granos. Todo medicamento tiene contraindicaciones, güey. ¿De dónde sale el miedo a que, chinga, me va a crecer un brazo, me van a crecer las boobies, me van a hacer más chicas, qué sé yo, güey?
¿De dónde nace? Precisamente de la soberbia de esta gente de creer que sabe más.
Güey, todas las perras cajitas traen contraindicaciones, güey. ¡Todas!
Desde este movimiento antivacunas que nace de la idea de que es que nos están ocultando algo, pero yo soy bien, bien chingón y ya lo descubrí en un video de
YouTube. Güey, ningún gobierno se va a poner a chingar a toda su nación, güey, porque para empezar son los trabajadores, son las hormigas, güey. Si se los chingan a los obreros, ¿quién chingados va a jalar?
Exactamente.
Ningún gobierno le va a invertir en joder a toda su gente.
Ahora, por ejemplo, una de los reclamos que hace la gente que no se quiere vacunar contra el COVID es que luego me siento mal. Sí, te estás metiendo un vector viral al cuerpo. Es una pequeñísima parte del virus para que tu cuerpo lo reconozca.
El speech, güey, no somos doctores y probablemente es pura pendejada lo que estamos diciendo. Pero hay gente tampoco que no sabe ni qué chingados son con las vacunas, güey. Gente que dice, es que yo no me va a dar porque vacuné. No, pendejo. Te va a dar, pero lo único que te va a pasar es de que no te vas a morir. Pero te va a pegar igual.
En las posibilidades. Sí. Es que es un juego de azar, vato.
Exactamente, güey.
Caemos en esto de que la soberbia te hace creerte más chingón y no sé, yo tengo este filtro de que cuando alguien me llega con esta postura de yo soy más chingón que el doctor, es ay, tu opinión para mí quizá ya no vale.
Me mama la gente de que, güey, no me va a vacunar. Ah, ok. Tú sí, no, sí. Ah, bueno, güey, chingón. O sea, tu respeto, mi respeto, güey. Ni eres un pendejo, ni yo te voy a decir que eres un pendejo porque no te vas a vacunar.
Claro,
porque... Ni tú me vas a decir un pendejo porque yo lo voy a hacer.
Pero desafortunadamente caemos en esto de que como es una postura soberbia, es... Yo te tengo que demostrar que yo soy inteligente al haber tomado la decisión de no vacunarme.
O viceversa.
Entonces, te tengo que convencer.
O viceversa.
Exactamente. Güey, no, o sea, simplemente, si tú lo tomaste esa decisión, pues qué bueno.
Uh-huh. Ojalá y te salga bien.
Hágalo.
No te vas a vacunar, ojalá y no te enfermes. O no te mueras.
Y si te enfermas, no te mueres. Y si te mueres, pues que no te dejen tan lejos en el panteón verte a visitar. O sea, así de simple.
Pero bueno, compadre, ya nos metimos en temas bastante densos y a lo que íbamos a hablar no nos resultó tanto.
Exactamente. Nada más recordarle a la gente lo importante que es conocerse.
Ir a terapia.
Ir a terapia. Darse una oportunidad de enfrentarse a uno mismo,
güey. Tú me chingabas mucho, güey. De que, güey, aconsejas mucho ir a terapia y tú no vas. Y dije, ah, bueno, ya voy a ir. Y ya para que no sea un discurso hipócrita.
Para respaldar lo que estás diciendo.
Exactamente.
No, y qué bueno, compadre. Porque a fin de cuentas es un gran paso. Es algo que... privilegio, lo que quieras.
Sí, es un privilegio. Es algo bueno. Sí, es un privilegio que si lo tienes, qué chingón.
Exacto.
Si no lo tienes, ojalá y en algún punto de tu vida puedas acceder a él.
Exactamente. Y no cerrarte. Yo creo que lo más importante es no cerrarse a la postura o a la idea de que...
Sí, de que...
No, ¿yo para qué?
Volvemos a la soberbia, güey.
Exactamente. Yo creo que esa es para mí la peor postura que puede haber.
Es que nadie lo ha dicho, güey. Todos deben ir a terapia. Todos tenemos un pedo, güey. Mínimo, sí. Grande, lo que quieras, todos tenemos un pedo. Un pedo que, la neta, está mejor corregido. Ni es una vara mágica tampoco, güey. Igual vas a toparte con algún terapeuta que no conecte contigo.
Exactamente. Y es un proceso bastante largo, bastante tedioso. Probablemente estamos acostumbrados a los resultados inmediatos. Sí. A que si vas al doctor, te sientes de la chingada, te da una pastilla y ya
y te sientes bien. Y a la hora mejor. Ya te sientes bien.
En la terapia. No,
güey. Y no es bonita, güey. No es bonita en el sentido de...
Exactamente.
Autodescubrirte a cosas que no tenías ni perra idea que es tenías. Que
te vulneras todo, güey.
Sí. Pero a la vez es un proceso demasiado artístico, güey. O sea, la vulnerabilidad en un centro controlado como lo es cara a cara con una persona profesional.
Por eso tiene que ser con alguien profesional, güey.
Sí, con alguien profesional. Yo le decía a mi terapeuta, es un ambiente controlado, se convirtió en cuestión de 1 o 2 meses, un área segura, güey. O sea, no hay un lugar donde me sienta más seguro que en terapia, güey. Es una promoción, pero al chile.
No, y es que tú lo dijiste, tienes que conectar, tienes que sentirte seguro, tienes que sentirte en confianza. Porque es como ir al médico, güey. Te estás encuerando, literal. Metafóricamente, te estás desnudando totalmente con tu terapeuta.
Sí.
Y es de vato, pues al menos hazme sentir seguro en el punto en el que estoy sin nada.
Otra cosa que quería agregar, güey, también hay banda, y sí, la hay, que va a terapia y que va con el afán o con el deseo de engañar y, entre comillas, hacer pendejo a su profesional, güey.
Sí, es que...
Con la soberbia, volvemos a lo de la soberbia.
Tenemos esta parte de que creemos que la vida es como la escuela, güey. Cuando el maestro te decía, haz 10 planas. Y tú, ay, le voy a hacer 9 y al cabo ni se va a dar cuenta.
Sí.
Haz una investigación de un trabajo de 80 páginas. Ah, le voy a entregar 70, no se va a dar cuenta.
Sí.
Cuando, pues, al que te estás chingando es a ti, güey.
Sí.
Porque no estás aprendiendo,
No estás disciplinándote,
no estás dándote las herramientas a ti mismo de hacer una investigación, por ejemplo, de hacer un trabajo, de las planas para mejorar tu caligrafía, qué sé yo.
Sí.
Por ejemplo, pasaba en el gimnasio. Te dice el Este es un hack de gimnasio. Te decía el coach del gimnasio, haz series de 12 repeticiones. ¿Tú sabes por qué son de 12?
Sí, tú me lo dijiste, güey, porque son de 12 porque...
De repente en 2 te haces pendejo.
Generalmente es la 9 y 10, 9 y 10.
Es de 9, 10, bueno, 11 y 12. Ajá. Y ya al menos hiciste 10 y ya las hiciste bien.
Hiciste pendejo en 2.
Porque mucha gente quiere cumplir con el coach.
Ajá.
Es de, no, mire, coach, ya hice las 4, seguro. Sí, las 4, huevo. Es de, güey, el que las hagas o no al coach le vale madre.
Ah, ya le pagaste, güey.
Ya le pagaste. El que le va a afectar es hacerlas o no es a ti. Y la vida es así, vato.
Estoy sintiendo como pendejo, como si hubiera una cámara, güey.
La vida es así. Hay veces en las que vamos por la vida queriendo cumplir métricas de otras personas, cuando a fin de cuentas al que estamos jodiendo es a nosotros.
Sí.
Y dices, voy a terapia y voy a salir bien chingón porque lo engañé al terapeuta. No lo engañaste. Porque, uno, se va a dar cuenta. Dos, te va a juzgar. O bueno, te va a tratar en base al por qué lo quisiste engañar.
Sí.
Y tres, estás pagando de oquis.
Completamente.
Y a quien le está afectando es a uno.
Sí.
Pero bueno, compadrito, aquí le cerramos.
Muchas gracias por la compañía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Cualquier duda, aclaración, ahí está el WhatsApp, ¿no es cierto? Ahí están los comentarios de YouTube.
Ustedes díganme, yo les paso el WhatsApp de Mitch.
Pero bueno, compadre, ¿hasta cuándo nos vamos a volver a escuchar?
Hasta la semana que viene, compadre.